El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que hemos conocido por la voz del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Empezamos la Santa Cuaresma y, por lo tanto, este tema 20 de nuestra Escuela de Santidad coincide con el primero que vamos a tratar en este tiempo especial. Una Escuela de Santidad, como podemos comprender, tiene que tener en cuenta, muy en cuenta, los momentos de gracia especial que nos da la Iglesia, porque la santidad es un regalo de Dios, un don de Dios, antes que una conquista nuestra. También tenemos que pretender la santidad, claro, y abrirnos al regalo de Dios. Pero ese regalo de Dios, esa fuerza con la que Dios nos bendice muchas veces, esa abundancia de gracias es en momentos concretos, por ejemplo, en este tiempo de Cuaresma, espléndida, ¿no? Podemos decir que en estos tiempos litúrgicos especiales las compuertas del cielo se abren y hay más gracia de Dios para nosotros. Por lo tanto, como estamos haciendo una escuela que es teórico-práctica, conocemos cosas, pero sobre todo practicamos, es evidente que hay una invitación desde la misma escuela a que vivamos la Cuaresma con plenitud, con gran deseo, con gran determinación, conscientes de la importancia que tiene este tiempo especial que empezamos. Por eso, el tema de hoy va a ser, podríamos decir, introductorio, ¿no? Para que nos metamos adecuadamente en la Cuaresma. ¿En qué es la Cuaresma? ¿Qué significa? ¿Por qué? Por lo tanto, el esquema de este tema va a ser ver un poco el drama humano, qué es lo que ocurre con el pecado y con los deseos que tenemos de Dios, que los contradice el pecado, cómo necesitamos convertirnos, segundo punto, y dentro de esa conversión la importancia que tiene la Cuaresma. Tercero, ¿qué es el combate espiritual al que nos invita la Iglesia? Combate, lucha, milicia. Todo eso es vida, la vida cristiana en el mundo, ¿no? O sea, no seamos ingenuos, vamos. Jesús dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los esforzados lo arrebatan. Por lo tanto, hay que luchar, hay que combatir, lo veremos. Y en cuarto lugar, vamos a ver el modelo para vivir la Cuaresma, que es el Jesucristo. No solamente el modelo, claro, es el artífice de nuestra salvación, pero no solamente nos salva con palabras, sino que va delante, dándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Por eso, ver a Jesús en el desierto es una invitación persistente a que también nosotros, con Él y como Él, vivamos el desierto. Dice el Señor en Ezequiel, arrepentíos y convertíos de vuestros delitos, y no caigáis en pecado. Quitaos de encima los delitos que habéis cometido. Estrenad un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Así no moriréis, casa de Israel, pues no quiero la muerte de nadie. Arrepentíos y viviréis. Esta es la exhortación clarita que nos hace Dios en la puerta misma de la Cuaresma. No quiero vuestra muerte, quiero vuestra felicidad, vuestra salvación, vuestra santidad. Volveos a mí, arrepentíos. La Cuaresma, dice el Papa Francisco, lo dijo el año pasado, justo el miércoles de ceniza, la Cuaresma es el tiempo para reconocer que nuestras pobres cenizas son amadas de Dios. Porque claro, ayer en la misa oímos, recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Fuimos hechos, modelados por el barro, según la narración del Génesis. Dios cogió barro y luego, eso sí, sopló sobre él y sopló su espíritu, o sea, su aliento inmortal. Y entonces somos barro, pero polvo enamorado. Pero polvo, ¿eh? Volveremos al polvo cuando se muera y cuando se destruya nuestra tienda, nuestro cuerpo. Reconocer que nuestras pobres cenizas son amadas por Dios. Es un tiempo de gracia para coger la mirada amorosa de Dios sobre nosotros y, sintiéndonos mirados así, cambiar de vida. La mirada de Dios nos hace cambiar de vida. Si te sabes que mirado por Él, una mirada amorosa que te crea, que te sostiene, que te invita, cuando el corazón humano capta la mirada amorosa de Dios sobre ti, que se cierne sobre ti, entonces todo cambia. Estamos en el mundo para caminar de las... para caminar de las cenizas a la vida. Entonces, no pulvericemos la esperanza, no incineremos el sueño que Dios tiene sobre nosotros, no caigamos en la resignación. Y te preguntas, ¿cómo puedo confiar? El mundo va mal, el miedo se extiende, hay mucha crueldad y la sociedad se está descristianizando. ¿Pero no crees que Dios puede transformar nuestro polvo en gloria? Aunque los signos sean negativos, aunque tengas que sufrir pues ataques de desesperanza, no, remóntate, mira a Dios. Él tiene en sus manos las riendas de la historia. Primer punto, el drama del hombre actual, que en realidad es el drama del hombre de todos los tiempos. Hoy es difícil, pero quizá un poquito más hoy, por este vivir en gran medida como si Dios no existiera. Hoy es difícil entender la cuaresma, sencillamente porque la conciencia de Dios está muy oscurecida y en consecuencia está oscurecida también la conciencia del pecado. Creo que esto es obvio, ¿no? Hoy hablar de Dios parece que es una cosa de extraño, que estamos viviendo en un mundo en el que Dios no hay que mencionarlo. Muy pocas veces se habla de Dios en los medios de comunicación. En el Congreso de Diputados, jamás, vamos. Y si alguien dice algo de Dios, parece que es una irreverencia. Y se le tacha, pues, de fanático o de facha, yo qué sé. A pesar de lo frecuentemente que aparece la realidad del pecado en la Sagrada Escritura, esta tremenda palabra está prácticamente desterrada del lenguaje moderno. Decía San Pablo VI, los hombres en los juicios de hoy no son considerados pecadores, son catalogados como sanos, enfermos, malos, buenos, fuertes, débiles, ricos, pobres, sabios, ignorantes, pero la palabra pecado no se encuentra jamás, se ha perdido el concepto de pecado. Una de las palabras más penetrantes y graves del sumo pontífice Pío XII, de venerable memoria, es esta: el mundo moderno ha perdido el sentido del pecado, es decir, la ruptura de la relación con Dios causada por el pecado. Por tanto, si la cuaresma llama a la conversión y no hay conversión sin aborrecimiento del pecado, ¿cómo podremos vivir bien este tiempo especial? A lo sumo, el hombre reconoce que tiene fallos, debilidades, incorrecciones en su comportamiento, pero esto no basta, porque el pecado es mucho más que eso, es dar la espalda a Dios y a su amor, y por tanto dejar de amar al prójimo como a sí mismo. El pecado es un acto deliberado mediante el cual nos oponemos al plan de Dios, a sus mandatos revelados en la alianza y, en último término, al mandamiento del amor dado por Cristo en la última cena. El pecado afecta de manera decisiva a la relación entre dos personas que están llamadas a amarse, Dios y el hombre y su prójimo. Pero en la relación entre Dios y los hombres, cuando tú te ofendes entre Dios y yo, Dios y el hombre, cuando tú ofendes a Dios, que es el que te crea, que es el que te mantiene la vida, entonces el pecado termina siendo un acto suicida, como dice también el Papa San Juan Pablo II. El drama del hombre se manifiesta así en toda su crudeza. Por un lado, por el pecado da la espalda a Dios, pero por otro no puede vivir sin Él, porque es la fuente de nuestra vida. El deseo de conocer realmente a Dios, de ver su rostro, está grabado en todos los seres humanos, incluso en los ateos. Y este deseo solo se colma siguiendo a Cristo, que es el Dios vivo y verdadero que ha venido a nuestro encuentro. Por eso nuestra entera existencia, si queremos ser felices y plenos, debe orientarse al encuentro y al amor con Jesucristo. Miren, añadimos algo. Pío XII decía ya en su tiempo, el hombre actual ha perdido el sentido del pecado, el mundo actual. Hoy hay algo más, ¿eh? Hoy no solamente se tiene el sentido de pecado dejado, es que hoy se propone el pecado como un camino de plenitud. Hoy se ha dado un paso más, incluso en anuncios, en medios de comunicación, en películas, se propone la vida liberal, el sexo libre y otro tipo de procacidades y de actitudes pecaminosas como el camino de la libertad y del bien. En ese camino estamos, en ese presupuesto estamos y en ese ambiente estamos. No solamente que se ha perdido el sentido del pecado, el real sentido, sino que se nos propone también el pecado ahora como un camino de liberación. La confusión está servida, por eso hay que tener muy claras las ideas y muy fuerte la voluntad iluminada por la gracia para recorrer el camino que nos presenta Jesucristo, el camino de la santidad, el camino de la verdad, el camino de la bendición, el camino de la gracia, el camino que nos lleva al cielo, el único. Punto segundo, la urgencia de la conversión. Es hora de volver a Dios. Lo podemos entender, claro. Por esta necesidad vital de Dios que está en el corazón humano y que constituye el drama al estar por medio el pecado, San Juan Pablo II clamaba con dolor, «Permitidme, gritad fuerte», dijo en un momento, «es hora de volver a Dios». A quien todavía no tiene la alegría de la fe, se le pide la valentía de buscarla con confianza, perseverancia y disponibilidad. Y a quien ya tiene la gracia de poseerla, se le pide que la aprecie como el tesoro más valioso de su existencia, viviéndola profundamente y testimoniando la compasión. Nuestro mundo, seguía diciendo el Papa, tiene sed de una fe profunda y auténtica, porque solo Dios puede satisfacer plenamente las aspiraciones del corazón humano. Es necesario volver a Dios, reconocer y respetar sus derechos. Pidamos a la Santísima Virgen, decía San Juan Pablo II, esta conciencia renovada. Ella quiere ponernos en guardia ante los peligros que se ciernen sobre la humanidad y nos pide que respondamos a la fuerza oscura del mal con las armas pacíficas de la oración, del ayuno y de la caridad. Palabras preciosas, ¿no? Que hoy tenemos que escuchar. Tendría que escuchar el mundo entero, pero por lo menos escúchala tú. Tienes que volver a Dios, no porque estés separado de Él, sino porque hay cosas, costras, endurecimientos, pecados, lastres que están lastrando el corazón, que tenemos que liberarlos para que el corazón vuele a Dios. Esa es la cuaresma. Vuélvete a Dios. Deja que tu corazón vuele hacia Él. Pues bien, este volvernos a Dios es la conversión. Y la conversión es la primera palabra del Evangelio, la palabra permanente, la palabra central y definitiva. Convertíos y creed en el Evangelio. Porque, claro, el pecado nos tiende permanentemente a llevar a otro camino. Y Dios nos dice que es por aquí. Entonces, convertirte es cambiar de dirección, volver a orientarte hacia Dios. Un movimiento permanente, porque nuestro instinto, nuestra pasión, nuestro pecado nos lleva a separarnos de Él. Cuando Dios nos llama a la conversión, parte siempre del amor que nos tiene. Esto es muy importante, claro. No se trata de un movimiento voluntarista para conseguir una perfección humana, que quizá podría ser también, pero no merecería la pena nuestro esfuerzo solamente por conseguir una perfección humana. No. Se trata de convertirnos porque Dios te ama. Porque hay un amor de Dios Padre semejante y superior al de una madre. Porque el amor de la madre es siempre referencial. El amor de un amigo, de un enamorado, de un novio, de un esposo. Un amor que ha tenido su expresión más plena y suprema en la entrega de Jesucristo en la muerte y resurrección. Si no comprendemos estos presupuestos, jamás entenderemos el pecado como una ruptura de la relación con Dios que nos deja en la soledad más radical, en la oscuridad de una vida sin amor. Convertirse es retornar al Dios que nos ama y nos perdona, es caer de nuevo en los brazos del Padre pródigo en misericordia. Convertirse es abrirnos al perdón de Dios que desea restablecer la alianza con nosotros. Por eso debemos sentirnos pecadores y reconocer que nuestro corazón es de piedra y no de carne cuando nos negamos a amarle, cuando le ofendemos, cuando le ignoramos o cuando le despreciamos. Eso es la conversión, volvernos al amor que nos salva, al amor que nos sostiene, al amor que nos crea, al amor que nos espera y nos planifica. Por eso entendemos que el pecado es un acto suicida, es una locura, solamente propio de los que están ciegos o con el corazón duro, porque la peor ceguera es la del corazón. Y esta conversión es tan importante que no debemos de posponerla. No demoremos la conversión. San Agustín, que vivió con especial dramatismo y radicalidad su proceso de conversión, es maravilloso ver, leer las confesiones donde San Agustín narra todo ese proceso largo en que primero se convierte la mente suya, pero las pasiones todavía no se han convertido, y al final una gracia la arrastra, ¿no?, y le convierte totalmente a Dios. Por eso podía hablar desde la experiencia con una gran fuerza y una gran elocuencia, y decía él a los paganos que daban largas a su conversión: si ya lo has pensado, si ya lo tienes decidido, ¿a qué esperas? Hoy es el día, ahora mismo, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Dejarlo para luego es exponerte a dar marcha atrás. No todos los días estás decidido, no a todas las horas estás preparado para este paso. Si ahora no te animas a convertirte, ¿por qué dices y crees que lo harás algún día? No estés tan seguro, te costará más que hoy. Quizás no tengas ya deseos del cambio. Las fuerzas contrarias volverán a la carga. ¿Por qué dices que alguna vez lo harás? ¿Tendrás oportunidad? ¿Seguirás con vida mañana? ¿Te dará Dios la gracia de la conversión? Teme a Cristo que pasa y no vuelve. Hay que convertirse ya. Al demonio le encanta, por otro lado, ilusionar a la gente y engañarla con la conversión del mañana. A Dios le gustan las cosas hoy y ahora. Hoy es el día de la conversión. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas el corazón. Planteado así, podemos preguntarnos ahora, ¿qué es entonces la Cuaresma? La Santa Cuaresma es, en consecuencia, el tiempo oportuno que la Iglesia nos regala para convertirnos a Dios, para volvernos a Él, un tiempo favorable en el que el cielo se nos da especialmente, se nos hace especialmente propicio. La palabra de Dios nos espolea para que no seamos ni indolentes ni cobardes. No echéis en saco roto la gracia de Dios, nos decía ayer San Pablo. Se trata de un itinerario espiritual y litúrgico de 40 días que nos llevará al trido pascual, memoria de la pasión, muerte y resurrección del Señor, corazón del misterio de nuestra salvación. Es un tiempo propicio para tomar una conciencia más viva del amor de Dios que nos salva por la redención de Cristo y para vivir con más profundidad el propio bautismo, reforzando nuestra fe, alimentándola con más abundancia en la palabra de Dios. En los primeros siglos de la vida de la Iglesia, así empezó, porque la Cuaresma es una institución de origen apostólica. Desde los primeros años del cristianismo ya se preparaba a los cristianos para vivir la Pascua, y al principio, los primeros siglos sobre todo, era un itinerario que tenían que hacer los que se querían bautizar. La mayoría de los que se bautizaban en los primeros siglos eran mayores, conocían a los cristianos, yo quiero bautizarme. Entonces empezaban un catecumenado que se intensificaba los meses anteriores a la Pascua, que era cuando se iban a bautizar. Y ese itinerario final era la Cuaresma, el tiempo que intensificaban con más oración, más penitencia y más oración para acercarse al bautismo. Ese era el origen primero de la Cuaresma. Pero después, claro, evidentemente todos los que ya estaban bautizados para celebrar el bautismo del Señor, para celebrar la resurrección de Cristo y digamos vivir con intensidad el bautismo que ya habían recibido, purificándose de sus pecados, vivían esos meses anteriores a la Pascua como un itinerario de gracia, es decir, lo que hacemos ahora, porque también ahora se bautizan, el bautismo en la vigilia pascual es el momento, la vigilia pascual es el momento actual, el momento más adecuado para el bautismo de los adultos. Por lo tanto, este periodo que precede a la Pascua empezó a vivirse como un tiempo de metanoia, de conversión, es decir, de cambio interior, de arrepentimiento, tanto por los que se preparaban para el bautismo, como por pecadores alejados de la Iglesia que buscaban la reconciliación, como por los que vivían la fe, pero experimentaban las propias debilidades y tenían que purificarse. A todos se invitaba a este intenso proceso de conversión. Y dentro de la Cuaresma está claro el combate cristiano, las armas de la luz. Hay que luchar con armas de la luz, no con metralletas, ni con cuchillos, ni con armas blancas, ni armas de fuego. Las armas del cristiano son otras, como vamos a ver. Las armas, dice San Pablo, con las que luchamos no son humanas, sino divinas, y tienen poder para destruir fortalezas, derribando sofismas y toda clase de altanería que se levante contra el conocimiento de Dios, y dispuestos a someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Veis las armas con las que luchamos? Dice el Papa Francisco, lo dijo en una homilía, la vida cristiana es un combate contra el demonio, contra el mundo y contra las pasiones de la carne. Aquí están los enemigos, claro. Si hay una lucha es porque hay alguien que te quiere matar, que te quiere mal, que te quiere meter zancadillas, que te quiere engañar, que te quiere arruinar. Tenemos enemigos, no seamos ingenuos. Es una lucha bellísima, sigue diciendo el Papa, porque cuando el Señor vence en cada paso de nuestra vida, nos da una alegría, una felicidad grande. La alegría de la victoria del Señor en nosotros es el gozo de la gratuidad de su salvación. San Pablo, en la Carta a los Efesios, habla de la vida cristiana con un lenguaje militar, revestíos con la armadura de Dios. No se puede pensar en una vida espiritual, en una vida cristiana, sin revestirse de esta armadura divina que nos da fuerza y nos defiende. ¿Cuántas veces nosotros vamos ingenuamente pensando que, bueno, pues eso, que no hay peligros? Hombre, ten cuidado con lo que ves, ten cuidado con el espectáculo donde vas, que te pueden meter cuchilladas, espiritualmente hablando, de veneno. Que no todo es bueno. Que así como tienes cuidado en no tomarte un yogur que esté caducado porque te puede dar una indigestión, ten cuidado con lo que metes en tu alma, que dan indigestiones más graves. ¿De qué tenemos que defendernos? Decía el Papa. ¿Qué tenemos que hacer? Para luchar contra el demonio, por ejemplo, debemos hacerlo con la fuerza de Dios, ciñéndonos el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza. Así Dios nos defiende de él y resistimos sus insidias. Necesitamos el escudo de la fe, porque el diablo no nos tira flores precisamente, sino flechas incendiadas para asesinarnos. Es el lenguaje gráfico, pero realista del Papa Francisco. La carne significa nuestras pasiones desordenadas, que son las heridas del pecado original. Por eso San Pablo exhorta a tomar el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y a elevar constantemente toda clase de oraciones y súplicas animadas por el Espíritu. Todos somos un poco perezosos para esta lucha y nos solemos dejar llevar por las pasiones, por algunas tentaciones. Y es que todos somos pecadores, pero no se desaliente. Ánimo, valentía, fortaleza, porque el Señor está con nosotros. Y en una de sus exhortaciones que tiene, en Gaudete Exultate, esa exhortación sobre la santidad, dice en el último capítulo el Papa Francisco, el camino de la santidad es una fuente de paz y de gozo que nos regala el Espíritu. Lo estamos viendo en los temas de esta escuela, ¿no? Como el Espíritu se goza, ¿no?, con la verdad, aunque la verdad sea exigente. Pero estamos hechos para la exigencia, si esa exigencia está en aras del amor y de la verdad. El camino de la santidad es una fuente de paz y de gozo que nos regala el Espíritu, pero al mismo tiempo requiere que estemos con las lámparas encendidas. Y permanezcamos atentos, guardaos de toda clase de mal, estad en vela, no nos entreguemos al sueño, porque quienes sienten que no cometen faltas graves contra la ley de Dios, pueden descuidarse en una especie de atontamiento o adormecimiento, como no encuentran algo grave que reprocharse, no advierten esa tibieza que poco a poco se va apoderando de su vida espiritual y termina desgastándose y corrompiéndose. La corrupción espiritual es peor que la caída de un pecador, porque se trata de una ceguera cómoda y autosuficiente donde todo termina pareciendo lícito, el engaño, la corrupción. No es tan grave, es que esto no es tan grave, es que ver esto no es tan malo. Tibieza, mediocridad, sal que se vuelve sosa. Son los riesgos de los pecados veniales que empiezan con careta de bien, los justificas y va apoderándose y endureciéndose el corazón. Por eso a veces la segunda conversión es la más difícil. La primera es la de una vida de pecado, que estás como el hijo pródigo y ya te encuentras con Dios y dices, Dios mío, aquí ya respiro. Pero la segunda conversión, la de los buenos o la de los que se creen buenos, es más difícil, porque a veces te crees bueno y crees que no necesitas convertirte. Y sin embargo, estamos todos necesitados de conversión, porque no amas como Dios quiere que ames. La Cuaresma nos recuerda que la vida cristiana es un combate sin pausa, en el que se debe usar las armas de la oración, el ayuno y la penitencia. Estas son las tres armas fundamentales. Porque estas tres podemos decir que resumen otras muchas. Luego comentamos algo. La oración, el ayuno y la penitencia. Combatir contra el mal, contra cualquier forma de egoísmo y de odio, y morir a sí mismo para vivir en Dios, es el itinerario ascético que todos los discípulos de Jesús están llamados a recorrer con humildad y con paciencia, con generosidad y con perseverancia, sin cansarnos nunca de estar empezando siempre. Y el quinto punto, el último de la hoja azul, es quizá el más conmovedor. Para que veamos la cercanía de Dios, que no es un Dios lejano, omnipotente, pero que se queda en su trono real y divino, y desde ahí nos envía y nos manda y nos pone el camino, seguid ese camino. No. Se hace uno de nosotros, igual que nosotros en todo menos en el pecado, y recorre nuestras calamidades, nuestro barro, nuestro mismo camino, para que nosotros sigamos sus huellas. No solamente es un maestro que te enseña la doctrina, sino que él mismo se ejemplariza y dice, mira, tienes que hacer lo que yo voy a hacer. Jesús en el desierto, durante 40 días, es nuestro gran modelo para vivir este santo tiempo. En él tenemos que poner nuestros ojos y el corazón, especialmente estos días. Nos da fuerzas. Porque lo primero que hace Jesús en la vida pública es retirarse al desierto y estar 40 días. ¿Qué cosa lo del desierto? Todos los santos, muchos santos, han tenido su desierto. San Pablo lo tuvo. Estuvo varios años en el desierto antes de empezar la vida pública. San Ignacio de Loyola, San Benito, San Francisco Javier, San Francisco de Asís, su monte Alvernia, eran santos que se veían impelidos a ir al desierto, a recargar la fuerza de Dios en ese silencio y en esa soledad donde Dios se graba a fuego en el corazón. Dice el Evangelio que Jesús, a impulso del Espíritu, se encamina al desierto. Lleva con él a la Iglesia toda. Nosotros, llenos también del Espíritu Santo, debemos buscar, como por instinto, el desierto de la oración, de la soledad de Dios. Fatigados por el continuo ajetreo de la vida, añoremos la paz silenciosa de la plegaria íntima. Nos dejamos arrastrar por el Espíritu para acompañar estos días a Jesús desierto. Esta tiene que ser nuestra escuela de oración. Este deseo de decir, Señor, yo quiero vivir este silencio en pleno Madrid, esta soledad del corazón en pleno Madrid, y encontrarme contigo y mirarte con los ojos del corazón y verte cómo oras, cómo eres tentado, cómo sufres penitencia y ayuno en el desierto. Y me das fuerza, Señor. Pero todo arranca de una mirada. Tú tienes que mirarle a Él, no hacer penitencia a pulso tú solo. ¿Dónde vas? La soledad espanta al hombre esclavizado por las pasiones, pero él, el ruido, para él el ruido es atmósfera indispensable para el hombre actual, vamos, para ahogar la voz de su conciencia. El silencio resulta insoportable. Ignorar que la soledad no es vacío sino plenitud. Ignora eso. No es desierto sino oasis. En los 40 días y 40 noches que estuvo Jesús, nada comió, dice el Evangelio. Penitencia, austeridad. Estuvo en el desierto entre las fieras, sintió hambre, dice el Evangelio, y todo pensando en mí. Preveía mis pocas fuerzas, se daba cuenta de que el mundo me envuelve con su sabiduría, enemiga de Dios, necedad a sus ojos. Quería merecerme un suplemento de fuerza divina, de gracia, para ser cristiano y portador de la cruz. La oración, desierto, y la penitencia, ayuno, nos dan la clave de la victoria que va a obtener Jesús sobre Satanás. Demuestran que solo el bautizado, que se arma continuamente de ellas, que se reviste de extraordinaria austeridad y rebosa profundísima oración, puede triunfar del enemigo en todos sus frentes. Era tentado por Satanás. Esto es quizá lo más misterioso y conmovedor del Evangelio. Misterioso, la santidad de Jesús se deja tentar por Satanás. Conmovedor, hasta ahí quiere hacerse semejante a nosotros. Sabía que los cristianos seríamos rabiosamente atacados por el enemigo en todos los flancos. Se compadeció de sus sufrimientos y luchas. Quiso precedernos con el ejemplo, llevar sobre él todos los ataques que contra ellos, nosotros, desataría el adversario. Las tentaciones no fueron tres. Se multiplicaron las embestidas furiosas a lo largo de la cuarentena. Era tentado, dice el Evangelio, un imperfecto que denota permanencia en la acción a lo largo del tiempo. Era tentado, sufría, para que yo no me extrañe de padecer tentaciones, persecuciones, por ser fiel al Evangelio. Un cristiano que se determina a la santidad empieza un camino glorioso, pero no fácil, aunque tendrás la asistencia siempre del Espíritu Santo y del amor y de la misericordia de Dios, pero el demonio no lo soporta. Por eso tantos desalientos, tantos desánimos, tantos parones. Evangelio misterioso, el de Jesús tentado por el demonio. Es el prólogo de la historia de Jesús, de la historia de su Iglesia y de las demás, de mi propia vida en la tierra. El combate sostenido por Cristo y todos los cristianos, estrechamente aliados con las almas contemplativas, verdadera retaguardia orante, no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra principados y potestades del mundo, de las tinieblas, contra los espíritus del mal. Es Satanás que trata de desviar a Jesús del camino trazado por el Padre. Un reino de pobreza y humildad, una redención por y en la cruz, quiere inducirle a un mesianismo carnal, mundano, festines, dinero, vanidad, dominio, dominación universal. Y todo ello bajo la tapadera de la mayor gloria de Dios, citando frases de la Sagrada Escritura. Todo esto fue lo que el demonio estaba intentando inocular, engañar a Jesús. Como a ti y a mí muchas veces, ¿no? Quitarnos del camino de la cruz para que vayamos por el camino comodón, ancho, es la vía, el camino que lleva a la perdición, dice Jesús. Bueno, pues este es el planteamiento del tema de la cuaresma, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros esta semana? Bueno, quizá no haría falta concretar mucho más, ¿no? Se da por supuesto, pero podemos leer alguna cosa de la que, sobre todo para cómo hacer la oración. La composición del lugar para mi oración durante esta semana, y ya para toda la cuaresma, debe ser esconderme con Jesús en el desierto. Practicar esto, ¿no? en tu contemplación, en ese rato de oración que estáis sacando siempre que podéis, ¿no? Gracias a Dios sois muchos los que podéis hacerlo antes de salir de casa por la mañana, un rato amplio de oración. Quizá garantizarlo más en este tiempo de cuaresma, antes de salir por la mañana de casa, un rato de oración de unido a Jesús desierto. La Iglesia vive escondida en el desierto hasta el retorno de Cristo que pondrá fin al poder de Satanás. Nada tengo que temer viviendo en Cristo por la fe. Él se dejó tentar para ser en todo semejante a sus hermanos, pontífice compasivo y fiel, que puede dar la mano a los que son tentados. Sé que Cristo fue tentado para que, dice San Agustín, sé que Cristo fue tentado para que el cristiano no fuese vencido, para que siendo él vencedor, también nosotros fuésemos vencedores. Y Santa Teresa dice, sé que el demonio no engañará al alma que en ninguna cosa se fía de sí y está fortalecida en la fe. Por eso agarrémonos a Jesús desierto por las mañanas. Tengamos diálogos cariñosos con él. Señor, qué bueno eres. ¿Cómo te sacrificas por mí? ¿Cómo me has conocido? ¿Cómo me quieres dar ejemplo de vida? Haz que mi vida se pegue a la tuya, Señor. En él y con él, mi vida en la tierra será victoria sobre el enemigo. Vivo yo, ya no yo, es Cristo quien vive en mí. Si yo estoy incorporado a él por la vida divina, ya no lucho yo, es él quien lucha en mí. Cuando el enemigo ataca, es mi cabeza, Jesús, quien me defiende y vence. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Contemplación primero, contemplar. De la contemplación pasas a la intimidad con él, al amor. Y de la intimidad pasas a la identificación. No vivo yo, es Cristo en mí. Este proceso se tiene que dar en nuestra oración si somos perseverantes. No desconfiéis, aunque lo veáis muy superior a vuestras fuerzas, es que es un regalo de Dios y Dios se compadece de nuestra miseria. Confiemos. Por eso hay que suplicar a la Virgen Madre, a tu lado quiero contemplar de cerca a Jesús desierto y enamorarme de él. Una buena súplica que podemos hacer. Luego ponemos varios textos, como hacemos siempre, para que completen estas ideas y pasamos al ejercicio de la caridad y al ejercicio de la abnegación. La caridad, el amor debe traducirse en gestos concretos en favor del prójimo y en especial en favor de los pobres y los necesitados, subordinando siempre el valor de las obras buenas a la sinceridad de la relación con el Padre Celestial, que ve en lo secreto y recompensará a los que hacen el bien de modo humilde y desinteresado. Por lo tanto, hay que amar con amor concreto, efectivo. La concreción del amor constituye uno de los elementos esenciales de la vida de los cristianos, a los que Jesús estimula a ser luz del mundo para que los hombres, al ver sus buenas obras, glorifiquen al Dios. Esta recomendación llega a nosotros muy oportunamente al inicio de la cuaresma. Que vean vuestras buenas obras y se conviertan. Llega muy oportunamente en la cuaresma para que comprendamos cada vez mejor que la caridad no es una especie de actividad de asistencia social, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia. El verdadero amor se traduce en gestos que no excluyen a nadie. A ejemplo del buen samaritano, el cual con gran apertura de espíritu ayudó a un desconocido necesitado al que encontró por casualidad a la vera del camino. Mira, por tanto, cómo puedes ayudar a los que están necesitados y muy cerca de ti. Dedícales tiempo, llámales por teléfono, ofrece tu ayuda, acompáñale al médico, haz una visita, ten pequeños detalles. Porque lo que hiciste con uno de estos, a mí me lo hiciste. Y en cuanto a la abnegación, las armas, vivir las armas del cristiano, emplearlas bien, los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico, dice el Catecismo de la Iglesia, son momentos fuertes de la práctica penitencial de la Iglesia, por lo tanto hay que hacer penitencia. La conversión nace del corazón, pero no se queda encerrada en nuestro interior, sino que fructifica en obras externas. Entre ellas destacan, en primer lugar, las que están incluidas en las que están excluidas la participación en la Santa Misa y el sacramento de la penitencia. Estas son dos armas que pertenecen a la oración, claro, y dentro de la oración especialmente importantes son la Santa Misa y el sacramento de la penitencia. Utilicemos estas armas lo más que podamos. También dice el Catecismo, la Escritura y los santos y los padres insisten sobre todo en tres formas: ayuno, oración y limosna, que expresa la conversión con relación a sí mismos, con relación a Dios y con relación a los demás. Estas tres formas de alguna manera comprenden y compendian todas las demás. Por ejemplo, el ayuno no es solo renuncia moderada a los alimentos, sino también otras renuncias para no dar gusto al cuerpo, para poder dedicarnos mejor a Dios y hacer el bien a los demás. Por ejemplo, ha dicho el Papa, ayunar de medios de comunicación. Ojo con el teléfono móvil, que muchas veces se convierte en la práctica en el gran competidor de Dios en nuestra experiencia. El tiempo que tienes que dedicar a una jaculatoria, a dar gracias a Dios, a pedirle cosas, lo utilizas para ver lo que te han mandado en el móvil. Apaga el móvil siempre que puedas. Ayuno de móvil, ayuno de medios de comunicación. La oración, cuyas expresiones y formas son muy amplias. En esta cuaresma podemos cuidar especialmente, además de la contemplación y meditación diaria, el examen del amor por la noche, la adoración eucarística, los retiros y ejercicios espirituales y, por supuesto, la devoción a la Virgen con el rezo del rosario. Hagamos todas estas prácticas que son las armas de la luz. Y la limosna no es solo dar dinero u otros bienes materiales a los necesitados, sino también compartir el propio tiempo, lo que decíamos antes, cuidar a los enfermos, perdonar a los que nos han ofendido, corregir a los que los necesitan, una rectificación, dar un buen consuelo o un buen consejo al que lo necesite. Son, por tanto, expresiones de lo que el corazón quiere vivir para acercarse más a Dios en este santo tiempo de Cuaresma. He dicho que dentro de la oración están los retiros y los ejercicios espirituales. Por eso recuerdo que este domingo próximo tendremos un retiro espiritual para todos los que queráis participar en la iglesia de San Braulio, organizado por los Hogares de Santa María. Muchos de vosotros ya vais habitualmente, pues que sepáis que es el domingo primero de Cuaresma. Muy interesante. También lo podéis seguir por la conexión de YouTube, que es la misma con la que nos unimos a estos temas. Y también el último fin de semana de febrero, del 26 al 28, tenemos una tanda de ejercicios, también como complemento a la Escuela de Santidad, a la que estáis invitados todos los que queráis o podáis ir, si lo tenéis claro. Raúl, que está en la puerta de entrada, como habitualmente, os puede tomar nota y así reserváis la plaza para esos dos días de ejercicios espirituales intenso, empuje de amor para vivir la cuaresma. Y también podéis adquirir, si queréis, el libro de meditaciones, Orar en Cuaresma, que también lo podéis adquirir ahí en las publicaciones que hacemos desde la Iglesia. Terminamos ya, se nos ha ido el tiempo. En vez de cantar la salve, os invito a que recemos hoy esa oración que tenéis en el recuadro verde. La hacemos todos a la Virgen María y es una oración que podréis repetir también durante esta semana personalmente. Nos ponemos de pie. Rezamos juntos. Inmaculada Madre de Dios, en estos días de tus apariciones, venimos a pedirte un milagro. Un milagro para todos nuestros hermanos del mundo. Un prodigio más de esa catarata que desde hace más de un siglo vienes derramando en Lourdes. Un milagro que nos haga morir con Cristo a lo largo de la cuaresma, para resucitar con Él en el gran domingo de la Pascua. Un milagro para cumplir tu consigna, penitencia por la conversión de los pecadores, para que la juventud tenga vida y la tenga más abundante. Poderosísima y buenísima Madre nuestra, concédenos el milagro que te pedimos, el milagro que más te agrada dispensar. Queremos ardientemente entrar en el camino de la santidad, santidad sencilla y alegre como la tuya, sin acciones brillantes, que se sepa ocultar siempre sin llamar la atención nunca. Danos un corazón que desaparezca con energía y constancia en las monótonas obligaciones de cada día, que acepte con amor los sufrimientos pequeños o grandes, pasajeros o persistentes. Un corazón limpio de egoísmo, sin sombra de vanidad, sin nieblas de sentimentalismo, tierno y apasionado para amarte sin medida, incansable y viril para conquistarte almas. Un corazón amante sin exigir retorno, gozoso de desaparecer en otro corazón, que no se cierre ante la ingratitud ni se canse ante la indiferencia. Un corazón que no olvide ningún bien ni guarde rencor por ningún mal. Un corazón puro que inunde el mundo de luz, de amor y de vida. Así sea. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Thank you.